Celebramos la llegada a España hace, yo creo que ya unos días, de Rafa Guijosa, con el que contactamos cuando estaba todavía intentando salir de Irán, el seleccionador iraní de balonmano.
De hecho, estuvimos hablando en este programa con Paco Blázquez, el presidente de la Federación de Balonmano, que estaba en contacto con él cuando estaba en un hotel en Teherán y solo podía comunicarse vía email. Ahora ya podemos hablar ya con Rafa Guijosa. ¿Qué tal? Buenas noches,
desde
Rafa.
Alcalá de Henares. Hola, Rafa.
Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas.
Hemos preguntado mucho por ti en las últimas semanas, sabíamos que estabas en contacto por correo electrónico. Cuéntanos cómo fue la salida de Irán, desde el hotel en Teherán hasta Madrid.
Bueno, primero permitidme daros las gracias a todos, porque me consta que habéis hecho un seguimiento y habéis he estado constantemente pidiendo información. Y bueno, pues la verdad que eso, lo primero, cuando ya te ves que estás a salvo, es agradecer, ¿no? Agradecer a toda la gente que te ha cuidado, en la federación, en la embajada, todos aquí, los medios, y bueno. Y bueno, la salida, la evacuación, pues bueno, mira, el miércoles fue un día durísimo, porque no paraba de haber bombardeos. Y perdimos internet. Comentabais antes que la única forma que tenía era de comunicarme era vía mail, pero desapareció internet, se cayó completamente internet. Entonces, bueno, recibí una llamada de la embajada por teléfono, y nos dijeron que nada, que había preparado un plan de evacuación de madrugada, que teníamos que ir por nuestra cuenta a la embajada. Y bueno, y la embajada tenía muy bien preparado todo. Salimos con, éramos unas 44 personas, y tenían preparado tres autobuses para que fuéramos cómodos, porque eran muchísimas horas de vuelo, o sea, perdón, de vuelo de carretera. Y por si acaso había alguna avería, que ya me habréis oído, hubo una avería en el autobús, entonces nos reubicaron en los otros dos autobuses para que no hubiera ningún problema y pudiéramos salir. La verdad que el trayecto por Irán fue largo de carretera, pero muy tranquilo. De hecho, en cuanto salías de Teherán, había normalidad, ¿no? Es decir, las paradas, por ejemplo, de autobús en sitios pues para poder comer o ir al servicio y tal, era con total normalidad.
Pero después de hablar de bombardeo, Rafa, de lo que sentías, una vez que te desplazas a Teherán y pasas unos días en el hotel hasta que la embajada te puede evacuar a España, y estás en permanente comunicación, entiendo, al menos con tu familia, en el trayecto por carretera en autobús no tendrías comunicación, imagino.
Nada, incomunicados completamente.
¿Y eso cómo lo pasa a tu familia? Ahora que has llegado a España y has hablado con ellos, ¿fue lo más duro para ellos, esas horas de incomunicación contigo?
Sí, eso fue durísimo para ellos. De hecho, yo no tenía miedo a la situación, realmente os lo digo, no me he sentido en ningún momento, porque estaba protegido y cuidado, pero lo que me daba pánico era esto, quedarme sin internet y no poder decir a mi familia que estaba bien. Entonces, nada, todo el trayecto en Irán no había internet, es decir, no teníamos posibilidad de comunicarnos. Hasta que yo paso la frontera de Armenia y a la diplomática que estaba allí le pedimos por favor que acceso a internet, entonces nos compartió los datos a todos los que estábamos allí y pude comunicarme, pues imagínate. La explosión, ¿no?, de emociones de mi mujer cuando le pude avisar de que ya estaba a salvo, ¿no?
¿Y cómo llegaste a la embajada? Me imagino, ¿no?, porque que salir del hotel para llegar a la embajada, no sé si estabas muy lejos, si ibas solo, ibas con más gente, porque entiendo que después, aunque no tenías comunicación, estabas ya un poco bajo el paraguas, ¿no?, de la embajada, ya con otro grupo de españoles en un autobús. Entiendo que eso podíais considerarlo un entorno un poquito más seguro que llegar hasta la embajada.
Sí, de hecho, cuando la embajada me dice, mira, sabemos que es difícil, pero no tenemos forma de ir a buscaros a nadie, te tienes que buscar tú un poco la forma de venir, tienes que venir y ser puntual. Evidentemente yo estaba bajo la protección y el amparo de la Federación de Balonmano de Irán, que en todo momento me cuidaban. Yo estaba en un hotel Pero claro, estábamos incomunicados, no había forma. Entonces pregunto en el hotel, digo, mira, esta es la situación, tengo que hacer el check-out, que esté todo listo, por favor, porque necesito salir. Y el personal de seguridad del hotel me dice, mira, pues aquí no tenemos forma ni nada, pero bueno. Uno de los chicos me dice, no te preocupes si no encuentras, yo te llevo, ¿no? Bueno, un poco la gente intentando ayudar, ¿no? Pero en realidad,
pues qué bien,
yo no tenía forma de ir. Hasta que conseguí por fin contactar con alguien de la federación y un exjugador mío que tuve en otra etapa anterior en Irak, que estaba en Teherán, me dijo que él venía por mí, que él venía a buscarme, que no tenía coche, pero que él podía conducir y, bueno, no sé cómo consiguió un coche, pero él se presentó allí a la hora y me llevó a la embajada. Estaríamos a unos 10, 15 kilómetros de la embajada, pero como estaba la ciudad desierta y no había tráfico, pues prácticamente en 10 minutos, 15 minutos llegamos.
Y ahora, Rafa, porque tú tienes contrato no solo como seleccionador, sino que tienes contrato con la Federación Iraní, y me imagino que estarás en contacto con ellos. El presidente iraní acaba de anunciar el fin de la guerra con Israel, por tanto entendemos que la situación se normalizará poco a poco en la capital y en el resto del país. ¿Tu intención es volver? ¿Es seguir con el contrato con la Federación Iraní? ¿Es desvincularte definitivamente? ¿Qué pasa ahora mismo por tu cabeza?
Bueno, la verdad es que no he dejado de pensarlo en todo este momento, qué va a ser de mí y todo esto, sobre todo en una situación más de alarma, ¿no? Ahora parece que la cosa se tranquiliza, pero bueno, ya veremos a ver dentro de un tiempo, ¿no?
Ya.
Yo he recibido ofertas, no voy a negar, estos días he recibido ofertas y he decidido que por respeto, por cómo me han tratado y por todo lo que dejo allí, los entrenadores, los jugadores, las jugadoras, porque también soy director técnico de la federación. Uh-huh. Y por respeto, pues voy a esperar con la intención de que todo se calme y volver y retomar la normalidad de mi trabajo y de todo el proyecto que estoy desarrollando allí.
Cuando estabas en
ese hotel, luego la cosa está difícil y no se puede, pues evidentemente lo primero que tengo que pensar es en mi familia, pero si tú me preguntas esto hace 3 semanas antes de que pasara todo esto, yo estaba allí diciéndole a mi familia que tienen que venir, que tenéis que conocer esto, que es precioso, que es súper seguro, que se está bien. Y entonces, bueno, pues quiero pensar en eso, pero de momento ahora
lo que pienso es respetar
el contrato y ya está.
¿Y qué te dice tu mujer?
Bueno, no creo que esté muy de acuerdo, no es momento quizás ahora para hablarlo,
ya.
Pero ella entiende que bueno, que es mi trabajo, que es el contrato y que bueno, evidentemente se pensaría en volver otra vez y si está todo en calma, si está todo tranquilo, vamos a ver cómo evoluciona la situación. Pero bueno, yo en principio estoy dispuesto a incluso quedarme en el paro. O sea, voy a esperar a ver la situación y a apostar por esta gente.
Cuando estabas en el hotel, ¿qué veías? ¿Qué percibías de la situación allí? ¿Escuchabas? ¿Veías las bombas? ¿El humo?
Pues sí, la verdad que estábamos en un hotel. Que el personal del hotel me insistía que estábamos a salvo, que estábamos seguros y tal, pero escuchábamos bombas y de hecho veíamos, yo estaba en la planta octava y se veían los misiles y todo. De hecho, esto que os ha llegado a todos en directo, ¿no? Como se bombardea la televisión. Desde la habitación de uno de los compañeros se veía el fuego, se veía el humo, se veía todo perfectamente.
¿Pasaste?
Te puedo decir distancia, más o menos 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, no te sé decir. Lo veíamos, es decir, lo oíamos y veíamos el humo. O sea que...
Es que no me quiero, o sea, creo que soy incapaz de imaginarme el miedo que debía sentir allí, ¿no?
Pues mira... Sinceramente yo creo que entré en shock desde el momento que estaba concentrado con el equipo y a 600 kilómetros de Teherán, y yo creo que entré en shock y Y en todo momento, la verdad que estuve en una postura muy, muy tranquila, intentando transmitir esa tranquilidad a mi familia, intentando también transmitir esa tranquilidad a otros dos entrenadores que estábamos juntos. Y, hombre, cuando sonaban las bombas cerca y retumbaban los cristales y te decían dónde te tenías que poner por seguridad, pues ahí sí, sí estabas más tenso. Estabas diciendo, ostras, que están cayendo bombas, ¿no? Pero ya te digo, yo estaba en shock. Estabas más a obedecer lo que te decían, a intentar ayudar a la gente y pensando constantemente en que, bueno, esto mañana ya se acaba, no puede ser. A ver, tiene que parar esta locura, ¿no? Es decir, no. Me hicieron sentir muy muy seguro también. El personal, la gente de la federación y el personal del hotel me hicieron sentir seguro de que donde estábamos, que no nos iban a atacar, que solo estaban atacando objetivos militares y de infraestructuras, que ahí era un sitio, era un hotel, que era una zona alejada de cuarteles y de todo. Y bueno, pues te dejabas llevar un poco también por la tranquilidad que veías en la gente iraní.
Llevabas tiempo en Irán, trabajaste en Irak también, ¿no?
No. Ah. Yo estuve en Qatar.
Ah, en Qatar.
Sí. No, entonces yo estuve una época hace 12 años en Irán. Y
entonces habías estado previamente en Irán. O sea, has tenido una segunda etapa sí. En Irán.
Exacto, esta es mi segunda etapa en Irán.
¿Y es el momento más difícil que has vivido, desde luego, en estas dos etapas?
Hombre, nunca he vivido una guerra. Entonces, sí, bueno. La verdad que es una pena porque yo justo precisamente el día que me dicen que hay que parar la concentración, que estoy con el equipo nacional y además estoy con jugadores que estaba probando porque eran más jovencitos, yo estaba encantado, estaba muy ilusionado con el proyecto y con la progresión de los jugadores. Y estoy viviendo profesionalmente uno de los mejores proyectos y que más me ilusionan. Pero claro, evidentemente una situación como la que he vivido en mi vida lo hubiera pensado y claro que es la situación más difícil que he vivido.
Estamos hablando de Rafa Guijosa, que es el seleccionador de balonmano de Irán, al que le pilló todo el bombardeo allí, que está ya en casa, y estamos hablando de un hombre muy importante de nuestro balonmano, medallista olímpico con España, jugador del Barça, del Alcalá, del Guadalajara, entrenador del Alcobendas, de la de Mar de León, para que quien no conozca tu historia, igual alguna nueva generación que no te viera, que ha sido una leyenda de nuestro deporte. Me gusta mucho eso que cuentas de la ayuda también, no solo de la Federación Española, sino también de la Federación de Balonmano de Irán. Nos alegramos muchísimo de que tú y el resto de españoles que estabais allí estéis ya en casa y a salvo, y te seguimos la pista a ver cuál va a ser tu
futuro.
Próximo destino o tu regreso, porque ya habías estado en Irán además hace unos años. Gracias, Rafa Guijosa.
Nos lo cuentas. Ahora disfruta de casa, que ya habrá tiempo
para pensar. De la familia, sobre todo, bueno, lo que habrán sufrido también.
Pues nada. Muchísimas gracias y una vez más agradecimientos a todos los medios, a vosotros, a la Federación, a Paco Blázquez, que se ha portado como de forma sensacional, y espero que cuando vuelva a Irán, y si me llamáis, sea por temas únicamente exclusivamente deportivos.
Eso es.
Gracias, Rafa, un abrazo.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Rafa Guijosa, ya en casa, de vuelta desde Irán, donde vivió los bombardeos y los días más intensos de los ataques de Israel sobre Irán. Es la una.